En el curso del día a día, los medios nos solemos fijar en esos sucesos delictivos o a veces violentos que, por su naturaleza, suponen un auténtico impacto en la sociedad y que vemos con sorpresa en tercera persona, normalmente. Rara vez solemos caer en que, en ocasiones, nosotros mismos podemos terminar siendo también partícipes de lo que se conoce como un jurado popular a la hora de juzgar ese delito y, por tanto, pues siendo también en parte protagonistas del ejercicio de la justicia ante esa falta, ante ese delito. En estos días, de hecho, Bilbao ha acogido un juicio con jurado popular, el del acusado de asesinar a 5 hombres en la villa y que tantísimo conmocionó a los bilbaínos. Aprovechando esta ocasión, nosotros queremos acercarnos esta mañana a este tipo de juicios, conocer sus características e incluso, ¿por qué no?, compararlas con ese imaginario colectivo que series y películas, normalmente americanas, vamos a decirlo, pues han terminado construyendo sobre esos jurados populares. Lo podemos hacer con nuestro invitado, que es Alfonso González Huija Jiménez, es magistrado de la sección primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que tiene a bien atendernos y resolvernos pues bastantes dudas, la verdad. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, pues estamos preguntándonos estos días qué son, ¿no?, los juicios con jurado, ¿cuáles son sus características?
Son juicios totalmente diferentes a la justicia profesional y un poco sí que se parecen a lo que, un poquito, tienen un poquito de semejanza a lo que podemos ver en series de televisión o en películas. Pero básicamente son juicios en que el veredicto lo determinan o lo deciden 9 personas que no tienen nada que ver con el derecho. Y en eso se diferencian de los juicios que no se someten a tribunal de jurado, que los enjuiciamos jueces y magistrados profesionales. Eso, en síntesis, es la gran diferencia. Sí.
¿Y qué aportan los jurados populares en estos procesos? ¿Qué visión dan a la causa de la que se trate que hizo pues que se decidiera optar también por esta opción en nuestra justicia?
Bueno, el origen está en la Constitución. Está en la Constitución española que establece que la justicia emana del pueblo y que se administra por jueces y tribunales que tienen la función jurisdiccional, pero que también por jurados populares. Entonces, a partir de ahí, en el año 95, hasta el año 95 no teníamos ley del jurado y se publicó la ley del jurado. Y porque por cumplimiento del mandato constitucional, y entonces hubo que decidir qué delitos conocía el Tribunal del Jurado. Y bueno, el legislador optó por encomendarles el enjuiciamiento de una serie muy concreta de delitos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, entre esos delitos, en el listado de delitos que tienen, que tampoco me voy a extender mucho, son unos cuantos delitos, pero vamos, no me gustaría cansar con la enumeración, el legislador entendió que los jurados deberían enjuiciar pues los delitos de homicidio o asesinato, o sea, los delitos contra la vida, que son delitos de bastante complejidad. Y bueno, yo creo que hizo un ejercicio ahí de confianza en que el jurado, con arreglo a las normas que estableció para el enjuiciamiento por un tribunal del jurado, pues lo podría hacer bien. Y la verdad es que la práctica judicial desde aquel entonces, yo creo que en fin, se puede considerar positiva. Sí.
Ya. La verdad que suena a gran responsabilidad, un papelón incluso, podríamos decir. ¿Cómo se desarrolla un juicio así? ¿Es como en las películas, si dura mucho un juicio, luego se tienen que encerrar en un hotel sin contacto con el exterior para deliberar? ¿Cómo es en la práctica?
Sí, es un poco así. Vamos a ver, primero hay un proceso de selección. El proceso de selección viene a su vez determinado por un sorteo que se hace bianualmente en función de las necesidades que va a requerir la Administración de Justicia de posibles jurados. Más o menos se calculan en función del número de delitos que anualmente se cometen de los de conocimiento del jurado. Entonces se hace se multiplica y hay una serie de personas que se les comunica que durante 2 años pueden formar parte de un jurado. Se les comunica por carta y, bueno, y entonces, si durante estos dos años se convoca un procedimiento de tribunal del jurado, pueden entrar como posibles candidatos a jurado y hay una previa selección por parte de las acusaciones y de las defensas, en el sentido de que se convoca una serie de personas, imaginemos, pues por ejemplo, 30, y se puede recusar por las acusaciones y por las defensas hasta un número determinado. Y finalmente se compone ya la final selección o la conformación del jurado que va a enjuiciar el asunto concreto, que son 11 personas, 9 titulares y 2 suplentes. Y a partir de ahí comienzan las sesiones Y el jurado, pues, el juicio sí que tiene un poco de parecido a lo que es la escenificación de las películas, porque las acusaciones y las defensas sí se dirigen al jurado de forma un poco más, como más pedagógica o más, o con más teatralidad, si se me permite la palabra, que a los profesionales. A los profesionales no hace falta que nos expliquen una serie de cosas que a los jurados sí como introducción les suelen explicar. El primer día de una sesión de juicio con jurado tiene mucho parecido al de una película, porque hay discursos, un tipo película, de la acusación pública, la particular, la popular si es que existe, la defensa, en definitiva, explican al jurado qué van a intentar probar, qué no van a intentar probar, o por qué la defensa entiende que sigue rigiendo la presunción de inocencia. Hay como un discurso parecido al de las películas que a nosotros no nos dan. Esa es la diferencia. Y luego, a partir de ahí, y por resumirlo un poco, se va desarrollando las diferentes pruebas que generalmente proponen las partes y admitido el magistrado presidente. Y en la práctica de esas pruebas, pues ahí sí que se parece muchísimo a un juicio sin tribunal del jurado, un juicio ante profesionales, porque suelen ser pruebas personales. O sea, pues son las declaraciones de todos los implicados, el acusado, testigos, peritos. Y esas declaraciones, pues ahí preguntan las partes, y la función del magistrado presidente es que, bueno, pues de decidir si las preguntas son procedentes, si son improcedentes, ver si las respuestas están siendo evasivas, si no están siendo evasivas. En definitiva, intenta hacer la labor del jurado comprensible. Y luego, a partir de ahí, ellos se retiran todos los días al hotel donde tienen asignado. Depende un poco de la duración del juicio, que eso también está en función de la complejidad. Y luego tiene lugar, cuando se concluye el juicio, la exposición final de todas las partes, y el magistrado presidente le somete al jurado un cuestionario, que es de donde va a salir el veredicto. Entonces hace una serie de preguntas: si consideran probado lo que ha dicho la acusación, si consideran probado lo que ha dicho la defensa, determinadas circunstancias que se hayan puesto de manifiesto en el juicio, por ejemplo, si hay alguna circunstancia agravante, si puede haber alguna circunstancia eximente, de alteración psíquica. Todo eso el magistrado presidente le da forma para que ellos puedan contestar, puedan deliberar entre ellos y llegar a un veredicto de culpabilidad o de inocencia en las distintas cuestiones que le plantea. Eso resumido, aunque sí, ya sí sé que es un poco complicado, no, pero es un poco lo que sucede. Sí. Sí.
Y Alfonso, yo pienso que a muchos en alguna ocasión, pensando en esta figura del jurado, pues nos ha venido a la cabeza, aunque sea pues por contraste, en comparación, en el propio proceso, pues se encuentran pues a los magistrados, a jueces, juezas, claro, todo el mundo con una formación muy cualificada y muy intensa, y de repente 12 personas que vienen cada uno de su casa, pero cuya opinión va a ser importante, ¿no? Pero claro, sí, parece que ese contraste completa el cuadro, ¿no? En el proceso.
Sí, totalmente. Además, en la experiencia que yo tengo, que he celebrado unos cuantos juicios con jurado, te encuentras un poco de todo. Hay jurados que, bueno, no les queda más remedio, no les hacen nada de gracia, pero luego al final te hablan de que la experiencia ha sido positiva. Y en general, yo la impresión que he obtenido una vez que ya ha finalizado el procedimiento, han dictaminado el veredicto y demás, lo que te transmiten es que en un principio había sido como una carga, como una responsabilidad, incluso, pues no sé, demasiado intenso, demasiada responsabilidad y complejidad, ¿no? Y luego al final, cuando consiguen un veredicto, sí que te han mostrado que les ha reconfortado. O sea, al final, que les ha merecido la pena, que ha habido pena, pero les ha merecido la pena, ¿no?
Ya, es curioso.
Y sí, y luego, claro, hay gente más dispuesta al principio, otras menos. Luego hay un detalle también: entre ellos tienen que designar un portavoz, que eso es también un poco como se ve en las películas americanas, que hay uno que habla, pero eso, que es el que dice. Pero el portavoz tiene también otra función, que es lo que no están entendiendo o lo que quieren preguntar. Se pregunta para algún testigo, por ejemplo, lo preguntan a través del portavoz, y el portavoz pasa por escrito la pregunta al magistrado presidente, que es el que le da la forma, por si acaso la pregunta no está bien formulada, etc. Pero que te indica mucho si el jurado está entendiendo o no está entendiendo. Y bueno, tiene sus peculiaridades. Sí, te encuentras un poco con ciudadanos, al principio con mucha carga de responsabilidad, y luego al final que te transmiten que la experiencia ha sido positiva. Sí, y luego otra cosa que he experimentado es que cuando cuando están, claro, estamos hablando de delitos muy importantes contra la vida, que puede ser homicidio, asesinato y demás, que conllevan muchos años, cuando ya te hacen llegar si la pena puede ser muy elevada, que no les corresponde a ellos, al final es el magistrado presidente el que la impone la pena concreta, pero decidir si son culpables o no los acusados, sí, entonces eso va a conllevar una pena. Cuando se enteran de la pena que puede ser, se asustan un poco.
Claro,
se asustan
claro.
un poco.
No, es verdad. De hecho, igual esto le ha llevado a la fiscal, en este caso, a presentar un poco al jurado e introduciendo, diciendo algo así, como van ustedes a tener presente durante todo el juicio sentado ahí al acusado, pero yo les pido, por favor, que tengan presente a la víctima, que es la persona por la que estamos aquí. Esa presentación de la que nos hablabas, Alfonso, que es verdad, ¿no? Que aposenta un poco, ¿no? Al jurado, ¿no? Y es curioso. Algunos lo viven como más un derecho que una obligación o que un deber, ¿no? Pero en realidad concurren ambos, el derecho y el deber en ello.
Concurren ambos, sí, concurren ambas cosas. Claro, es que es un derecho porque el legislador quiso que la justicia también no solo se emanara, no emanara solo, no se dictaminara o dictara por profesionales, sino por personas normales y corrientes que no sean profesionales de esto, sean profesionales de lo que sea. Y en ese sentido es un derecho y un deber porque sí, salvo que uno tenga una excusa porque, pues por razones de edad, de enfermedad o por cargo, por ejemplo, un interés público que se pueda excusar, pues que es un deber. Entonces, claro, sí que se ve como ambas cosas. Se ve como ambas cosas. Y bueno, realmente la experiencia a mí lo que me indica es que son juicios muy complicados y que, sin embargo, se están resolviendo, yo creo que de manera muy satisfactoria, porque ellos, aunque les pueda en algún momento pesar que la pena se puede ir a 20, 25 años, por ejemplo, el discurso de la víctima, por ejemplo, también es importante, es muy, muy importante, porque son delitos muy... Hombre, no todos tienen la importancia del homicidio y asesinato, pero claro, son delitos que generalmente son los que más ve el jurado.
Sí, siempre es
por lo
duro.
Menos aquí en nuestra comunidad autónoma son los que más... Bueno, ahí en todas, porque la frecuencia de otros delitos que tienen asignados no es tan alta como la de los homicidios y asesinatos, sí.
Ya, es curioso.
¿Y hasta qué punto están blindados de influencias exteriores? ¿A quién pueden, con quién pueden hablar o llamar o qué?
Bueno, ahí en realidad se apela un poco a su responsabilidad y como la tienen muy grande, o sea, la tienen muy grande en el sentido de que como están viendo que el asunto es muy serio, en principio ellos hablan entre ellos, nadie les impide ver la televisión, porque además sería un poco absurdo el impedirles, el tenerles incomunicados como si estuvieran, no
es
lo
que
sé.
Es que te íbamos a preguntar por el uso del móvil también.
Sí, no se les restringe para nada. No, es que no tiene tampoco mucho sentido, porque antes de la celebración del juicio ya ha habido información mediática sobre el procedimiento, que efectivamente pueden tener conocimiento o no conocimiento, pero los días previos lo van a volver a recordar, se les va a recordar. Entonces, se apela un poco a que lo que no pueden es, si tienen dudas, consultar a profesionales, entre ellos, por supuesto, y si quieren comentar. Y la realidad es que no te encuentras con jurados que te den respuestas profesionales, te dan respuestas de ciudadano que decide con sentido común.
Ya. No sé si, para terminar, si puede ocurrir lo contrario, alguien que lo vea casi como un divertimento, un jurado flipado, para entendernos, que amante igual del true crime, que dice, yo me presento voluntario, yo quiero participar de esto.
Claro, lo que pasa es que como tiene que ser en el sorteo, te tiene que tocar el sorteo, se tiene que dar la doble coincidencia de que aparezca uno en el sorteo, te elijan como jurado y encima seas un amante de...
Ya.
Aunque no profesional, pero amante de... Sí, hay algún jurado que sí ha disfrutado enormemente siendo jurado.
A mí
lo sospecho, vamos, tampoco tengo la constancia fehaciente, pero sospecho que ha disfrutado muchísimo. Luego, por otra parte, es que nosotros nos relacionamos siempre con ellos de manera pública, o sea, no lo hacemos de manera privada, o sea, porque claro, si no podría caber la tentación en otros ciudadanos de decir, el juez o el magistrado presidente está influyendo en el jurado, y no, eso lo respetamos con muchísimo rigor, pero ahora la verdad es que, no sé, algún entusiasta sí me encontraba.
Claramente entusiasta.
Quería repetir.
Madre mía, bueno, pues queríamos acercarnos hoy a esta figura, oye, bien interesante, ¿eh?
Sí,
el funcionamiento de nuestra justicia y del jurado popular. Alfonso González Guija Jiménez, magistrado de la sección primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, pues muchísimas gracias por echarnos una mano a la hora de fijar algunos conceptos.
Pues nada, gracias a vosotros. Muchas gracias.
Un saludo.